En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la mañana, seguimos los de Hoy en Madrid y avisamos que no se diga
que vienen
nos
curvas.
Nosotros. Exacto, que vienen curvas y que además son curvas de las peligrosas.
Ajá.
Enseguida vamos a intentar seguir esa carretera de la muerte, una servidora con un poquito de miedo, todo hay que decirlo. Será uno de los contenidos, una de las protagonistas de ese tiempo que dedicamos a los viajes.
Enseguida nos vamos con María José Francisco de viaje. Solo decirte una cosa, que
a ver,
yo que tú ya no me tomaba la biodramina.
¿Por qué?
Porque no te va a hacer efecto.
¿No?
Enseguida emprendemos ruta por esas carreteras. Bueno, entras a nuestro Facebook y ha puesto María José la foto de ese recorrido. Y es que no solo dan miedo, ¿no?, esas curvas, sino también mucho vértigo por la ladera por la que vamos a ir viajando los próximos minutos. Digo que no, que te lo tienes que tomar.
¿Y los chicles?
Los chicles, bueno,
a lo mejor
voy
sí,
masticando.
Venga,
un poquito,
cambio,
pero para la radio,
por el chicle.
Para la radio el chicle no va muy bien.
Hombre, ya, pero vamos a ver si me mareo es peor.
La pastilla, digo, porque normalmente recomiendan tomártela como
sí,
media hora, un
ratito
antes para que vaya efecto. Y es que vamos, nos vamos de viaje nada en dos minutos.
Pues cojo el chicle, yo lo siento si me escucháis mascar, pero de verdad, que es que yo soy propensa a los mareos en el coche.
Bueno, tú tómatela por si acaso.
¿Sí?
Bueno, dicen que para no marearte lo mejor es conducir.
Sí, eso bueno, es verdad. Pero te viene otro plus, y es la tensión con la que uno va cuando coge el volante y empieza a ir por esa carretera que ves que directamente tienes un terraplén a tu izquierda y que hay muchas, pero que muchas curvas. ¿Terminas con unas contracturas aquí en esta parte de los hombros? Que no te puedes ni imaginar, lo sé por experiencia.
Bueno, tensión y mucha en
sí,
Getafe. Lo decimos porque hay muchos nervios, porque han puesto en marcha el Ayuntamiento de Getafe con el Centro Comercial Boulevard Getafe un concurso de emprendedores. Lánzate Getafe. Si tenéis una idea, muy atentos porque hay buenos premios.
Sí, la idea es lo único que os piden para presentaros al concurso. Tener una idea, ¿de acuerdo? Esa idea que creéis que puede ser el negocio de vuestra vida. Bueno, pues con esa idea y hasta el próximo lunes 25 tenéis que inscribiros en ese concurso de emprendedores Lánzate Getafe. Hay una web que ya tenéis en nuestro Facebook. Y a partir de ahí, si sois los ganadores, pues todas las herramientas que nos van a ayudar a conseguir que esa idea se haga realidad.
Por ejemplo, podéis ganar un local en el Centro Municipal de Empresas, asesoría laboral, fiscal y contable. También os crean la página web de la empresa.
Pero no solo eso, porque además de llevarte este pack, diríamos, de premios de la edición Lánzate Getafe, resulta que el ganador va a participar en una gala final.
Es decir,
en esa gala final,
el ganador de Getafe
sí,
y otras ciudades de España, va a haber otro gran premio.
Exacto.
Entre los finalistas.
Y ese otro gran premio, pues también va a tener beneficios a nivel de nuestra idea que se va a convertir en realidad. Pues, por ejemplo, podemos optar a tener acceso a financiación sin que nos pidan demasiados papeles. Un renting mínimo de 3 meses para disponer de un vehículo de empresa o incluso al pago del recibo de la luz.
También nos van a dar internet, ADSL y una línea de telefonía fija durante 12 meses. Todos los gastos pagados para empezar nuestra andadura empresarial.
A mí me parece interesante, ¿eh?
La idea, los proyectos los tenéis que enviar al correo, bueno, las indicaciones que os dan en la siguiente web, www.proyectolanzate.es. Proyectolanzate.es.
Pues nada, en Getafe nos lanzamos y también aquí en la sintonía de Onda Madrid, aunque por favor no me vayáis muy deprisa, que lo dicho, vienen curvas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Aventura la de hoy en nuestra sección de viajes, reservada para unos pocos, ¿eh? Valentía, coraje, preparación física, lo necesitamos todo para adentrarnos en las míticas carreteras de Latinoamérica, especialmente peligrosas, porque aún están sin asfaltar.
El símil de la famosa Ruta 66 americana se convierte en la carretera austral en América del Sur, la Ruta 40, atravesando toda Argentina, o la carretera de la muerte en Bolivia. Y Mariajo, una mujer dispuesta a recorrerlas y jugarse la vida en este empeño.
Sí, pero no seré yo, ¿eh? Será la persona la
que tampoco conduce, Belén tampoco conduce. Nos tenemos que buscar ahora mismo a alguien que nos lleve.
Si con el coche me parece peligroso, con la moto ya no te quiero ni contar.
No, yo ya me quedo aquí y espero vuestra postal.
Pues sí, nos quedamos aquí, mejor que nos lo cuente, ¿no?
Sí.
Vale, bueno, pues porque estamos hablando de otro más de los retos a los que nos tiene acostumbrados Alicia Sornosa, la primera española que dio la vuelta al mundo y lo hizo en moto, a lomos de descubierta, recorrió los 5 continentes durante 1.5 años. Ahora ya tiene todo preparado para partir hacia su próximo destino, y que son las carreteras míticas latinoamericanas que la llevarán entre parques naturales, lagos, turbulentos ríos, campos de hielo, hasta adentrarse incluso en el boliviano Camino de la Muerte, el más peligroso del mundo por sus pendientes pronunciadas, por las características atmosféricas, en fin, todo para darnos a conocer otras formas de vida y de paso ofrecer ayuda allá donde lo necesiten.
Alicia Sornosa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Pero qué se te ha perdido a ti en un sitio que se llama Carretera de la Muerte?
Ay, en realidad se llama Camino a los Yungos, pero se le conoce normalmente como la Carretera de la Muerte porque es una de las carreteras, por no deciros, la carretera más peligrosa del mundo, catalogada como tal,
Y lo dices así, con esa tranquilidad y venga,
no
sí.
Lo digo así porque estoy todavía sentada en Madrid en una silla. Cuando tenga que empezar a conducir por ahí ya veremos. Seguramente lo haré temblando y rezando.
Alicia, ¿te han dado consejos para conducir por allí?
No, no.
¿Indicaciones?
Me han dado consejos para... No, nada, que vaya pegada al lado de la pared.
Vale, vale. <¿Tú> donde veas vertiente no te acerques.
Sí, que tú pégate a la pared, que ya te esquivarán los camiones. Digo, ay, Dios mío.
Sí, salimos de Málaga y nos metemos en Malagón.
¿Verdad?
Sí,
sí, sí. Y sí. Alicia, decimos que qué es lo que te lleva por esos lugares, y aparte, bueno, pues lógicamente de ese espíritu de aventura y esas ganas tremendas por descubrir que tienes siempre, también el transmitir, ¿no?, el cómo vive la gente de allá.
Sí, una de las cosas que quiero hacer en este nuevo viaje de carreteras míticas, que bien habéis dicho que es una en Chile, otra en Argentina y otra en Bolivia, es conocer a toda la gente que vive alrededor de estas carreteras. En realidad son caminos de tierra creados allá por 1900 y que se están empezando ahora mismo a asfaltar. Entonces, dentro de unos años habrá desaparecido toda esta forma de vida tan auténtica, ¿no?, de la gente que tiene que aguantar aislada en invierno y que le cuesta mucho llegar a otros pueblos y que lleguen noticias de otras partes. Entonces, es lo que quiero, transmitir el conocimiento de esta gente, la forma de vida, antes de que desaparezca.
Estamos diciendo que lo tienes ya pues todo preparado, porque partes mañana. ¿Cuánto tiempo está previsto y cuál es, digamos, qué orden vas a seguir? ¿De dónde a dónde?
Pues mira, llego mañana a Santiago, de Chile. Recogeré mi moto, que esta vez es una BMW F700GS, es el modelo nuevo que sustituye a la mía, que me ha cedido BMW Motorrad España, y con esa moto me iré primero a hacer hacia el sur, de Santiago hacia el sur, por la carretera austral. Eso es lo primero que voy a hacer. La carretera austral llega hasta la Patagonia, hasta la Tierra del Fuego. Allí cruzaré Argentina y tomaré la ruta 40 desde el sur hasta el norte, porque esta carretera acaba en la frontera con Bolivia, y allí pasaré el Salar de Uyuni y después cogeré esta carretera de la muerte que llega hasta casi el lago Titicaca, hasta La Paz. Voy a visitar Bolivia, es lo que más me apetece, porque Chile y Argentina, esas carreteras ya las he recorrido, que ahí surgió la idea de hacer este segundo viaje. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que voy muy segura a la carretera de la muerte, porque Generali es la aseguradora que ha asegurado este viaje. Se han arriesgado y lo que me han pedido es que no me caiga por ningún terraplén, que la moto igual no la pueden sacar. Pero voy muy segura, muy segura.
Ah, bueno. Si tú aseguras,
aquí la única que no asegura es la moto.
Nosotros estamos contigo, Alicia.
Sí, que lo acabas de citar y te lo iba a preguntar, que en la Austral tú ya has estado, he visto algunas imágenes.
Sí, en la carretera austral ya estuve, y en la ruta 40 también. La hice primero una parte por el norte y luego norte y después la parte sur. Esta vez la voy a hacer entera, pero sí que he estado. En el viaje pasado, los últimos países que recorrí fueron Chile, Argentina y Uruguay, que fue el último.
La Austral, concretamente, hay unos tramos que no sé si a día de hoy siguen siendo así, pero yo he leído que hay tramos que se recorren en transbordador.
Bueno, lo que pasa en esa carretera es que antiguamente para llegar a determinados pueblos sí que había que coger un ferry y llegar a, son como pequeñas islas, llegar hasta ellas a través del agua. Ahora creo que solo hay que coger dos ferries pequeñitos, dos transbordadores, en Chile Chico y el otro no me acuerdo del nombre de la otra isla, para continuar por esa carretera, porque es una zona, es la zona sur de Chile, donde está todo, todas estas entradas de mar y toda esta especie de penínsulas pequeñitas y de islas y de deltas. Uh-huh. Entonces sí, hay que coger dos transbordadores.
Uh-huh. Y en el caso de la ruta nacional, la número 40, por sí. lo visto, es actualmente está en obras de reformas, de acondicionamiento, sí. que están pavimentando, que esa es un poco la razón que a ti te hace recorrerla, porque posiblemente pueda ser la última vez que la recorres en su estado primitivo, más puro.
Pues sí, porque para 2015 ya pretenden tenerla asfaltada entera. Y el año pasado, cuando estuve, había muchos tramos que ya tenían asfalto. De todas formas, es una carretera que es muy complicada. Está paralela a los Andes. Por un lado tiene las montañas, por el otro lado tiene la pampa. Y cuando hay una lluvia, enseguida bajan torrentes de agua que cruzan la carretera y la carretera se inunda. O sea que aunque esté asfaltada, sigue siendo bastante, bastante complicada de transitar entera. Pero sí, el año pasado lo pasé fatal en el sur, porque, como te digo, están poniendo el asfalto, pero todavía no lo habían puesto, y lo que tienen es una especie de arcilla muy pegajosa que se llama greda. Estuvo lloviendo y para hacer 300 kilómetros estuvimos 2 días. Tuvimos que dormir en la misma carretera, porque era imposible avanzar del barrizal que había. Estábamos en el suelo todo el rato.
¿Cómo se duerme en la misma carretera? Porque yo las veo así tan pequeñitas. Sé que ni aquí ni arcenes ni nada por el estilo. ¿Dónde te paras como para decir aquí voy a dormir?
Pechito.
Pues eso es que no hay arcenes, estás en medio del campo. Pues nada, sales de lo que es el camino y buscas un lugar donde, no sé, donde no haya una bajada que se te pueda inundar la tienda por el agua, claro. o uh-huh. en un sitio así un poco más alto, y ahí pones la tienda y a dormir y a rezar que no llueva toda la noche, claro.
Sí, claro, porque si no apaga y vámonos.
Y de todos modos, Alicia, hemos mencionado tú y tu moto, también hablas en plural porque te acompaña, bueno, pues un compañero de viajes, que ahora quiero que nos hables de él, pero yo es que me surge la duda de... ¿Hay vehículos de acompañamiento? Quiero decir, vosotros tenéis que llevar una serie de material, de ropas para aguantar determinadas temperaturas. ¿Eso dónde se lleva?
Eso se lleva en la moto. Las motos están equipadas con unas maletas laterales de Turatec, que son de alta calidad, de acero, impermeables, y ahí llevamos herramientas básicas para poder arreglar cualquier avería, no una avería gorda, que tampoco las tienen, ¿no? Pero para poder arreglar un pinchazo, un embrague, un filtro, una bujía, llevamos unas herramientas. Luego en otra caja también llevamos el saco de dormir, la tienda de campaña, y en una bolsa, que es una bolsa estanca, impermeable, que va en la parte de atrás como si fuera un pasajero, pues ahí llevamos la ropa de invierno, la ropa térmica y todo lo que necesitemos. No necesitamos ningún coche de apoyo, y yo todos los viajes que he hecho han sido sin coche de apoyo ni nada. Nos hemos apoyado el uno al otro.
Bueno, ahora otro, sí, háblanos claro. de ese el uno al otro,
el otro,
que es Andrés Pérez y que es, pues eso, tu compañero de viajes y fatigas.
Pues mi compañero de viaje va a ser Andrés Ernesto Pérez, que es chileno. Le conocí el año pasado en San Pedro de Atacama. Él es guía en moto entre Chile y Argentina y además es una persona... muy entrañable y muy agradable viajar con ella, porque hace mucho trabajo social. Él trabaja haciendo talleres, es artista, es en realidad es circense.
Ah.
Imaginaros todo lo que sabe hacer, es un payaso.
Claro, claro, pues entonces, claro, domina todas las artes.
Domina todo, toca el saxo, hace malabarismos, malabares, monta carpas, tiene una imaginación tremenda y tiene muy buen olfato y una sensibilidad especial para el tema social. Entonces... él es el que se va a encargar de ponerme en contacto con la gente que más lo necesite y organizar todo lo que sea ayudas y demás, ¿no? Todo el tema social lo organiza él.
Ahí está esa parte, ¿no? Oye, de
luego,
contacto con la población.
Y luego además que es un tío de 1,80 y bien fuerte, que me ayuda mucho con la moto cuando se me cae y me la tiene que levantar.
Eso
y sabe de mecánica, o sea que lo tiene todo.
Oye, pues la verdad que sí es un chollo, ¿eh?
¿Verdad?
Claro, ¿no? Esos talleres, esa acción social que vais a desarrollar, por ejemplo, en ese camino a los Yungas, ¿qué población os vais a encontrar, Alicia?
Pues primero nos encontraremos en Uyuni, que eso será cruzando el Salar, que ahí hay un, un pueblo donde todo el mundo llega, que además tengo muchas ganas de ir ahí porque creo que es espectacular, ¿no? Rodar sobre ese suelo de sal tan blanco. Y nada, iremos viendo pueblos pequeñitos, muy pequeños. La carretera de la muerte alrededor no tiene ninguna relación porque es una carretera que atraviesa una montaña, va por la ladera de una montaña con barrancos de 80 metros, o sea que imagínate, no hay poblaciones.
Sí, sí. La hemos puesto en Facebook, la foto.
Y al final, sí, ¿verdad? Sí. Da un poco de miedo.
Tú pegada siempre a la pared, no. Ya te lo han dicho, ¿eh?
Yo pegada a la pared todo el rato. No, no, me lo han dicho, lo voy a hacer, ¿eh?
Que te esquiven los camiones, pero tú pegada a la pared.
Con el vértigo que yo tengo, que cuando estoy cruzando los Andes, uno de los pasos, que son 4.700 metros, el de Aguas Negras, parábamos en la tierra, en el camino, y no me atrevía a bajarme de la moto de lo que veía de caída que había. Y Andrés me decía, bájate de la moto. Y digo, no. Yo no me bajo, que me da miedo. Sí.
Ya ves, como para nada.
Va a ser una buena aventura, la verdad.
Una buena aventura donde sabemos que hay fecha de partida, lógicamente fecha de vuelta no se sabe, pero más o menos, ¿qué tiempo estimado le echáis para todo esto?
Uh-huh. Pues más o menos, yo tengo el billete de vuelta para el 3 de marzo.
Bueno.
O sea que supongo que a finales de febrero ya estaremos otra vez en Santiago. Es que, como bien decís, nunca se sabe cuándo vuelves, porque te pueden pillar tormentas, nieve, granizo, agua, y todo eso retrasa mucho el viaje, o llegar a un sitio en el que realmente necesitan tu ayuda y te tienes que quedar una semana o 5 días.
Sí, que dependéis un poco de lo que os vayáis encontrando en todos los ámbitos. Sí. Alicia Sornosa, qué buen viaje.
Que vaya muy bien.
Qué buen tiempo. Que esto os va a ser también beneficioso y que nos lo cuentes a la vuelta.
Sí, y ya sabéis que me podéis seguir en Facebook, en Alicia Sornosa. Ahí lo voy a ir contando todo, voy a poner vídeos, fotos, bueno. Todo el que quiera va a poder participar en este viaje.
Eso, genial, pues, genial, que tienes muchos seguidores.
Te seguimos los pasos. Alicia, disfruta de la experiencia. ¿De acuerdo?
Muchas gracias. Y os invito a que me llaméis dentro de un mes y os cuente cómo va la cosa.
Venga, perfecto. Si os apetece, coordinamos agendas.
Nosotros siempre encantados.
Tenéis mi teléfono, tenéis mi mail y podemos hablar desde cualquier lugar.
Venga, perfecto. ¿Vale? Te tomamos la palabra.
Eso, te cogemos la invitación.
Un beso grande.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Las aventuras de Alicia Sornosa posiblemente pasen a formar parte de la historia del siglo XXI, como antaño lo fueron las de otras mujeres muy atrevidas.
Sí, aquellas que en la era victoriana dedicaron su vida a viajar, las mismas a las que se brinda un pequeño homenaje a través de internet y de una página muy concreta, www.mujeresviajeras.com.
Pues sí, es la manera en que nos adentramos en sus vidas y anécdotas, las de aquellas viajeras victorianas que, al igual que Alicia Sornosa, hicieron parada en Latinoamérica. Mujeres que algunas de ellas han dejado su impronta en la historia, como el caso de Isabella Bird, la primera mujer miembro de la Real Sociedad Geográfica de Londres, o Helen Sanborn, que apoyó la lengua y cultura española allá donde viajó, y que en su camino, por cierto, todas estas mujeres hubieron de enfrentarse a muchas vicisitudes, la enfermedad, la soledad de las montañas, temperaturas al borde de la congelación, pero si hay alguien que sabe mucho de ellas, está claro, es nuestra invitada.
Es Pilar Casiopea, que está al frente de estas mujeres viajeras. Pilar, muy buenas.
Muy buenas, que soy Pilar Tejera, Casiopea es la editorial.
Ah, Pilar Tejera, bueno, que se me ha ido a mí aquí con los papeles.
De la olla.
He visto de arriba abajo, de abajo arriba. Pilar, ¿qué te iba a decir? Que decíamos mujeres viajeras, pero sobre todo mujeres pioneras.
Bueno, completamente, completamente. Es que no nos hacemos una idea de lo que debía ser viajar hace 200 años, ¿eh? Es que ahora estamos acostumbrados a tener avión, barcos estupendos, el seguro de repatriación, Rezochín y Lariam, agua embotellada, visa, hospitales, trenes en el África. Te imaginas que hace 200 años. Es una locura.
Ya. Y tanto, una locura que solo se atrevieron a hacer determinadas mujeres, y entre ellas, por ejemplo, la que he mencionado de 1892, Isabella, que fue aquella que resultó ser la primera, ¿no?, admitida como miembro en esa Real Sociedad Geográfica de Londres, por ejemplo.
Pues es muy curioso, porque Isabella Bird, que, bueno, era una inglesa que llevaba una vida muy normalita, tenía un tumor fibroso en la espalda, en la columna en concreto, apenas podía moverse, y el estar todo el día sentado en una silla o en la cama, que era lo que le prescribían los médicos, bueno, pues le produjo depresión, insomnio, no comía, estaba muy débil, ya no sabían qué hacer, la habían operado, pero bueno, estaba, bueno, pues desahuciada, siendo una mujer joven. Y ella miraba a través de la ventana, que estaba lloviendo, todo el día lloviendo, y decía, bueno, y lo que a mí me gusta es montar a caballo, que es lo que era su pasión. Hasta que un médico le dijo, mire, yo lo que creo que necesita usted es un cambio de aires. Entonces esta mujer, bueno, pues embarcó, y bueno, en ese primer viaje, bueno, fue el segundo realmente que hizo, en un barco, en una ruta transoceánica, bueno, pues le cambió la vida, vio que se encontraba mucho mejor, que tenía hambre, que se le cambió el color de la cara. Bueno, el caso es que estuvo 30 o 40 años viajando por el mundo, hasta el punto de que la Real Sociedad Geográfica de Londres, que no admitía ningún miembro femenino y tenía las puertas cerradísimas a las mujeres, un día la llamaron y la invitaron. Ella pensaba que iba pues invitada a hablar de China, que era un territorio que los viajeros decimonónicos no se adentraban, porque había muchísima corriente xenófoba y se los querían cargar, vamos, incluso a los misioneros habían cargado varios, los chinos. Y esta mujer, que era una mujer muy bajita, vestía negro, que ya iba 40 años viajando por el mundo, al llegar a la Sociedad Geográfica, nos podemos imaginar con esas lámparas de cristal enormes, esos señores engominados con el bigote muy espeso, vestidos pulcramente, se levantaron todos al unísono, empezaron a aplaudirle, la invitaron a subir al escenario, al atrio de conferencias, a hablar sobre China, y cuando terminó su conferencia, le habían pasado muchísimas cosas en China, se acercó el presidente de la Sociedad Geográfica y diciéndole que era el primer miembro femenino aceptado en esa sagradísima institución. Se levantaron todos, se pusieron a aplaudir. Bueno, esto está en sus memorias. Nos podemos imaginar lo que fue la escena. Y luego ya abrió la puerta a otras mujeres que ya fueron admitidas miembros en la Sociedad Geográfica.
Claro. Ella fue, por tanto, esa primera quien, desde luego, que le sentaron muy bien esos cambios de aire que un buen día le recomendó el doctor. Y lo digo porque también hay otra mujer, que fue Ida Pfeiffer, que hizo un poco como Alicia Sornosa lo de dar la vuelta al mundo. No lo hizo en moto, pero oye, pero que dio la vuelta y lo hizo solita, sin dinero y con pocos medios.
Mira, Ida Pfeiffer es un personaje de leyenda. Ida Pfeiffer era una ama de casa austriaca. Bueno, lo pasó fatal porque a su marido le pillaron un desfalco, él era abogado, había cogido dinero de donde no debía, lo echaron del trabajo, se quedaron en la miseria y ella lo pasó fatal y finalmente se separaron. Ella nació en el siglo XVIII, o sea, finales del XVIII. Se dice que sus viajes los hizo en la primera mitad del siglo XIX, en el 1820-1830. Bueno, esta mujer, yéndose un día a Trieste, estaba despidiendo al último de sus hijos con el que ya se iba a este hombre a buscarse la vida por ahí, y no había visto nunca el mar. Y da risa. Entonces, cuando fue a despedirla, empezó a ver aquellos barcos, porque se iba en un barco, pues de especias y de vela, porque no estaba todavía inventado el barco de vapor, que estaban ahí en el puerto de Trieste, y esta mujer algo se le rompió al viendo el mar. Dijo, lo grande que es el mundo. Y yo tengo que ¿de dónde eran estos barcos? ¿De dónde vienen esos olores de las especias y a las sedas que llegaban en las rutas de las Indias? Bueno, y esta mujer hizo testamento, porque en aquella época era muy normal cuando te ibas a un viaje largo a hacer testamento.
¿Cómo se pasó?
Y estuvo preparándose durante 9 años para irse a Tierra Santa, a lo que, bueno, es ahora pues Jerusalén, Palestina, parte de lo que es Siria, Líbano, bueno. Y así lo hizo, se preparó durante 9 años, ahí dejó su vida. Bueno, pues Ida Pfeiffer fue una bestseller porque publicó 2 libros que se llamaban A Woman Travel Around the World, el primero y el segundo, que se tradujeron a 4 idiomas, porque viajó sola y sin dinero. Esta mujer viajaba en los barcos de vela encubierta, no tenía dinero ni para pagar su camarote, y se metía con su mante, con su bolsa de viaje, debajo de las barcas salvavidas. y así cruzaba el mundo. Wow. Y luego cuando llegaba a destino, pues pedía que le acogieran en las casas de los colonos que hubiera, o vivía con los indios o con los antropófagos que iba encontrando. Aparte que esta mujer se hizo toda la ruta del Ganges en camello con los bereberes, bueno, durmiendo en el desierto, comía lo que le daban. Bueno, es la auténtica Globetrotter. Y cuando a los 2 años había dado la vuelta al mundo, que lo pasó fatal, la pasó de todo, le gustó tanto la experiencia que decidió volver a hacerlo. Toma. Y volvió a dar la vuelta al mundo en sentido contrario otros 2 años. Y bueno, luego continuó viajando también por el mundo hasta los 60 y tantos años que murió, 70.
Oye, la verdad es increíble esas mujeres, lo que vivieron, todo lo que tuvieron que soportar, y lo hicieron solo por calmar un poco esa ansia de lo que es el viaje, de lo que es el sueño convertido en realidad, que es prácticamente lo que le ocurrió a una mujer que a mí me ha dejado, boquiabierta, ¿no? Aquella que sobrevivió a un terremoto, a una congelación, que incluso comió ese ave cazada con flecha envenenada. ¡Ay! Y aún así, oye, lo superó y todo. Increíble, ¿no? De Harriet Chalmers.
Sí, la verdad es que era otra señora maravillosa. Ya ella es de finales del siglo XIX y ya es un pelín posterior, aunque coge parte de la época victoriana, claro, porque la época victoriana es desde el 36, más o menos, que es cuando nace la reina Victoria, hasta 1901, que es cuando muere, o sea que realmente es lo que se llama época victoriana, ¿no? Bueno, ella nace en el 75, con lo cual sí que araña ahí un cuarto de siglo de época victoriana, aunque muere luego ya cerca de lo de 1940, me parece. Bueno, Harriet Chalmers era maravillosa, era esta sí que tenía un espíritu de aventura también incurable, y bueno, pues viajó y totó por infinidad de sitios. Y es verdad que la pasaron muchas cosas también, porque ellas, los diarios que escribían en esta época, uh-huh, eran diarios anecdóticos prácticamente, igual que los hombres que viajaban eran más tratados geopolíticos, geoeconómicos, de descubrimientos, contactos topográficos que entregaban a las sociedades geográficas que a veces los financiaban. Ellas escribían diarios muy desabrochados de lo que las iba pasando. Y la verdad es que a la pobre le pasó de todo. Efectivamente, bueno, consiguió trabajar para la sociedad geográfica National Geographic Society en Estados Unidos durante casi 30 años.
Ajá.
Sí. Y bueno, pues estuvo a punto de morir varias veces. Bueno, increíble, increíble su vida.
Pero consiguió sobrevivir, y así nosotros ahora podemos conocer su historia. Interesantísimas todas las historias de todas estas mujeres, bueno, pues que hemos podido conocer un poquito más gracias a Pilar Tejera. Ya sabéis que la encontramos al frente de esa web, www.mujeresviajeras.com. Pilar, muchas gracias.
De nada, encantada.
Habrá que seguir hablando.
Hasta luego.
Pilar Tejera, un beso, hasta luego.
Ay,
beso,
esas
luego,
mujeres. Hoy nos ha quedado una sección de viajes, bueno, pues totalmente demostrando eso, que a lo largo de todos los tiempos, pues ahí ha estado la mujer.
Ahí
a la cabeza también
coraje
de los viajes.
Sí, sí.
Uh-huh. Aventureras a más no poder.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant. Antiguo Pelemele.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono. Nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales por porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Mi madre se levanta, me da el desayuno, se va a trabajar. Luego vuelve por la tarde, hace la compra, me hace la cena. recoge los platos y me acuesta. Mi padre se levanta y se va a trabajar. Y cuando vuelve, se sienta y...
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Hasta un 60% de descuento en mi crucero?
Sí.
¿Y los niños gratis?
¡Que sí!
¿Y podemos pagarlo en 10 meses? ¡Es fantástico!
Claro, es el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Resérvalo por solo 60 euros antes del 24 de noviembre con el mejor precio garantizado. Si baja antes de la salida, te lo igualamos. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo, un paraíso natural, y en él estás tú, sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
hoy@ondamadrid.es
Hoy en Madrid. 11 y 36 minutos de la mañana. Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, muy buenas. Hola.
Responsable de informativos de Onda Madrid, nos viene a visitar cada mañana para contarnos lo que están trabajando los servicios de informativos de Onda Madrid y que nos van a ampliar a partir de las 2 de la tarde.
Y vamos a empezar por una importantísima operación policial contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. La policía ha arrestado a 5 personas y se ha incautado de 450 kilos de cocaína y 10 millones de euros en una de las mayores aprehensiones de dinero en efectivo realizadas en nuestro país. Los detalles de esta operación los vamos a conocer después. En este momento hay rueda de prensa y, como digo, Loli Jurado nos contará todos los detalles sobre esta importantísima operación policial. También estamos pendientes del espionaje a Ana Botella. ¿Qué de cierto en esto? Bueno, de momento ya hay desmentidos, hay bastante silencio. Hoy nos hacemos eco de esa información que publica el diario La Razón, según la cual el actual consejero de Justicia catalán, Germán Gordó, ordenó espiar a la alcaldesa de Madrid. Al parecer encargó un informe a Método 3 sobre Ana Botella tras la tragedia del Madrid Arena. El por entonces secretario del Gobierno también pidió un seguimiento del exconcejal Pedro Calvo. Los dos dirigentes madrileños forman parte de una lista que lleva el título Gente que mirar nombres, entre los que también figuran, entre otros, el europarlamentario Alejo Vidal Cuadras o la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero. De momento, como digo, hay un comunicado del conseller de Gordó negando la mayor. Dice que no ordenó espiar a varios políticos, entre ellos Ana Botella, como se publica en este periódico, y califica de rotundamente falsas y absurdas esas informaciones. La alcaldesa, que ha asistido esta mañana a las 10 de la mañana, tenía una convocatoria, es el noveno encuentro de directores internacionales de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.
¿Ha dicho algo?
No ha dicho nada, ¿no? Silencio, solamente y a micro cerrado, que ella no se pronuncia sobre estas informaciones sin contrastar, ¿no?
Que claro, hasta que momento, no se sepa que son reales.
Todo apunta, ¿no?, a que el espionaje comenzaría tras la tragedia de Madrid Arena.
Sí, al parecer fue un par de meses después, justo de la tragedia, donde ya saben que fallecieron 5 chicas en esa avalancha humana, en ese pabellón de la Casa de Campo, y también como persona ligada, de hecho estaba como concejal Pedro Calvo, ¿no?, en esa época. Aparecen en ese listado, pero ya no hay ningún otro nombre de político que tenga alguna relación, ¿no?, con la alcaldesa. Bueno. En definitiva, estaremos pendientes, por supuesto, pero desde Cataluña lo que llegan son negaciones rotundas, ¿no?, sobre este supuesto espionaje que publica hoy, como digo, el diario La Razón. Entre tanto, lo que sí que es una evidencia es que las calles de Madrid empiezan a estar un poquito más limpias.
Sí, se va notando. Sí. Al menos las de algunas zonas, las de algunos barrios.
Lo que también queda claro es que los barrenderos están afinando, ¿no? Sí. Por dejar limpia Madrid antes del jueves. El domingo ya saben que se puso fin a esa huelga de 13 días para evitar más de 1.100 despidos. Y ahora tienen que recoger casi a contrarreloj todos esos residuos desperdigados por la ciudad en 72 horas que da a las empresas concesionarias el contrato con el ayuntamiento. Es decir, que tienen una fecha, un tope, uh-huh. un tope máximo para dejarlo todo limpio, porque si no, a partir de ahí se empieza a descontar, ¿no? Así que
vamos haciendo pequeñas
esto es importante. Sanciones. Se descuenta hasta el 20% en el canon que reciben al mes.
Ajá.
Así que no es moco de pavo. Tenemos al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González Hoy con doblete. En este momento está visitando un centro de menores, pero antes, junto con la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha firmado un convenio para que Metro de Madrid e Ingeniería y Economía del Transporte, esto es INECO, puedan colaborar en proyectos a título internacional, ¿no? De forma internacional, centrados en Oriente Próximo y también en Sudamérica, ampliando así la presencia del suburbano madrileño en grandes mercados.
Ajá.
Ya sabemos que son muchos los dirigentes internacionales que están interesados y de hecho se hacen muchas visitas al Metro de Madrid, ¿sí?, para intentar copiar nuestra tecnología. Bueno, pues esta es una manera también de ampliar, como digo, la presencia del suburbano en el extranjero, y era ese acto que después nos va a contar Eva Prat. Estamos, lamentando que ha desaparecido un servicio que era importante.
Hemos hablado muchas veces del servicio de los aerotaxis en esa sección que dedicamos los jueves al mundo de la discapacidad. Diríamos que siempre es un caballo de batalla de Javier Font.
Y al final, bueno, se ha quedado sin aliento, ¿no? No hay ya aerotaxis desde hoy oficialmente. La mayoría de los conductores, con una flota de unos 100 vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, han dejado de trabajar porque se considera este servicio económicamente inviable. Es, por desgracia, ¿no?, el resultado de los dineros que al final pues dejan ahí en la estacada gente que sí que podrían demandar este servicio, pero que ahora,
es decir,
como
para
digo,
una persona que tiene un eurotaxis, ¿sí?, no es viable el servicio. Los que pedían era la implicación de las administraciones para que ese servicio
se subvencionara,
no,
de alguna manera, claro.
Pues al final, como nos contaba esta mañana el secretario de la Asociación Eurotaxi, Julián Fernández, en el matinal, esa cantidad se queda corta porque al final, entre que hay pocos coches y que además se les obliga en ocasiones a realizar carreras que no son rentables, pues echando cuentas no salen y como digo, se dice adiós a este servicio importante.
Sí.
Vamos a fijarnos también en lo que ocurre en Alcorcón.
Uh-huh, a ver, ¿qué pasa?
Sobre todo, mucha atención a las calderas, a los calentadores, a las chimeneas, a los braseros que se utilizan para combatir en esta época de frío, para combatir el invierno, ¿no? La falta de mantenimiento de todos estos aparatos o su uso incorrecto pueden poner en peligro la vida del usuario. Bueno, la verdad es que en varias ocasiones tenemos que lamentar sucesos, ¿no?, que tienen que ver con esta cuestión, y por eso durante estos días la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos está informando a aquellas personas que son responsables, a los oficiales responsables de los parques que están repartidos por nuestra región, dando consejos básicos, útiles a la hora de encender estos sistemas de calefacción, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, luego Beatriz Marín nos los va a explicar detalladamente y estaremos atentos a esos consejos.
Sí, porque podemos salvar nuestra vida.
Sí, también la sangre ya sabemos que salva vidas.
Sí, muchas.
Y se hace un llamamiento a la solidaridad. Uh-huh. En este caso, en el Hospital Ramón y Cajal, maratón de donación de sangre con el fin de conseguir en 2 días, en 48 horas, 300 donaciones. A los
Yo
que
creo
se animen,
que es posible, ¿eh?
Pues ya saben, sí, que pueden ir allí, y además es que se sortean premios.
A ver, ¿el qué? Somos generosos, ¿no? Pero también un poco interesados, a ver.
Sí, si nos pues llevamos algo, pues bienvenido sea.
Por ejemplo, entradas para el concierto de Malú.
Ajá.
Luego contaremos dónde, cuándo y por qué.
Sí.
Bueno, el por qué ya lo sabemos, dónde y cuándo, pero también hay entradas para fútbol.
Ah, mira.
O sea, que uno va, deja su sangre, ¿no?, por el bien común... y luego pues disfrutar de Malú cantando o de los jugadores de fútbol, que ya después también les diremos para
aquí. Si la suerte nos acompaña, que es un sorteo, a ver si ahora van a ir todos a donar sangre y van a decir dónde están mis entradas.
Es un sorteo, ¿eh?
Hay que dejarlo clarito, es sorteo. Lo de donar sangre es un gesto altruista, solidario, no tenemos por qué obtener nada a cambio, pero a lo mejor tenemos suerte y tras el sorteo nos vamos con una entrada.
Este es el reclamo. Tenemos también muchos asuntos de tribunales. Por un lado, el Tribunal Constitucional, que va a revisar hoy la doctrina Parot tras el fallo de Estrasburgo. Por otro lado, que se está terminando, está la cuenta atrás, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial tiene que renovarse y termina hoy, expira esa prórroga. PP y PSOE están apurando el plazo, pero se tienen que poner de acuerdo para acordar, ¿no?, en la mesa del Congreso, uh-huh, todas estas cuestiones y que se renueve, como digo, el Consejo. Y además hoy se falla el premio Cervantes. Marta Zúñiga después les va a contar quién es el ganador. Y para terminar, yo hoy lo voy a hacer, además, también contándoles que pueden acudir, y esto es esta tarde, si quieren, a favor de los comedores infantiles de Mensajeros de la Paz, a un concierto muy especial.
A ver.
Vamos adelante. Por seguir la voz de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega.
Bueno, pues con canciones como esta, Vamos Adelante, otras como Para qué llorar, ¿no? Las va a interpretar, como digo, este artista navarro, Serafín Zubiri, en favor del proyecto Comedores Infantiles de la ONG Mensajeros de la Paz durante la 13ª edición de los Premios Solidarios del Seguro, convocados por la empresa Inese, y que se van a entregar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Vamos adelante.
Infantiles de Mensajeros de la Paz, que durante
ayer
toda esta semana
con ellos,
claro,
cocinando.
Están, sí, ya sabéis, unidos con la Asociación Madrid Exquisito para que sean esos restaurantes, los de la asociación, los que hagan durante toda esta semana la cena para todos estos chavales, bueno, pues que necesitan esta ayuda para tener una alimentación correcta, equilibrada en algunos casos, simplemente para comer.
Concierto al que, por cierto, no va a poder asistir porque es que está en Filipinas después de ese huracán Yolanda, ese tifón, el Padre Ángel, pero que seguramente lo estará sintiendo desde allí en la distancia. Y, por cierto, una última hora que les voy a contar, porque estábamos pendientes de qué ocurría con esos activistas de Greenpeace, ¿no?, que se han encaramado esta mañana en una sede de la petrolera Shell en Madrid, en Mirasierra. Al parecer, al menos dos de los cuatro miembros de esta organización ecologista se han descolgado ya, pero la última hora nos llega desde Rusia, desde San Petersburgo, porque la justicia ha concedido la libertad bajo fianza de la activista brasileña Ana Paula Maciel, encarcelada allí con una treintena de compañeros por haber realizado una protesta en el Ártico, y es la primera de todos estos detenidos que obtiene la libertad bajo fianza después de más de un mes y medio encarcelados.
Pues toda la información más ampliada, ya sabéis, en el informativo de las 2 de la tarde. Nieves Ortiz, gracias.
A vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en el Moauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Al Moauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Este puente de diciembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate. Ámsterdam desde 395 euros. Praga desde 475 euros. Londres desde 585 euros. Jordania desde 995 euros. Vuelos desde Madrid. Plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos en politours.com.
Hola, soy Ana.
Y yo Raúl, su marido.
Tengo 30 años.
Y yo acabo de cumplir 32.
Yo trabajo de administrativa.
Y yo en una tienda.
Al volver arreglo la casa. Después preparo la cena, recojo la cocina y me acuesto.
Y yo también me acuesto.
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses?
Si es tan increíblemente bueno, solo puede ser.
El crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Después del postdomingo llegó el martes. Ya estamos a martes. Y que sepas que nos ha servido mucho esto del postdomingo, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí. Nos enfrentamos después ya al día de una manera diferente.
Yo sí, disfruté mucho de la tarde.
El postdomingo sirve para ver cómo han sido los resultados de la quiniela, para ver los resultados de la primitiva, estas cosas, ¿no? Que todos los postdomingos siempre piensas, a ver si me ha tocado,
verdad,
y no tengo
verdad.
Que ir el martes a trabajar, ¿no? Pero resulta que es postdomingo y también tienes que venir. Es una auténtica desgracia.
Afrontamos este martes, este 19 de noviembre.
Fijaros, os voy a contar una historia que todos los madrileños tendríamos que saber, por lo menos. Porque hoy hace muchos años, pues 263 años...
Hace.
...que se inauguraba en Madrid el Templo de la Música. Tenemos que hablar inevitablemente del Teatro Real. Se inauguraba un 19 de febrero de 1850. El rey Fernando VII promovió la construcción del teatro y se ordenó la demolición del antiguo Teatro de los Caños del Peral. Todavía existe la calle en Caños del Peral. Estamos hablando aproximadamente de 1830. El proyecto se encargó al arquitecto Antonio López Aguado. A la muerte de este, el proyecto fue asumido por Custodio Teodoro Moreno, un tipo que había hecho reformas como el Puente de Segovia, había hecho la reforma de la Plaza Mayor o del Museo del Prado. Tras la subida al trono de Isabel II, numerosos acontecimientos paralizaron el proyecto, reiniciándose el 7 de mayo de 1850. En la decoración trabajaron artistas como Rafael Tejero, un pintor neoclásico murciano, y Eugenio Lucas, un pintor madrileño que pintó los techos. El teatro se inauguró el 19 de noviembre de 1850, coincidiendo con la onomástica de la reina. Hoy es el Día de las Isabelas.
Correcto.
Felicidades
a las Isabel. La obra elegida fue esto que estamos escuchando, la ópera La Favorita, de Gaetano Donizetti. El teatro tuvo que cerrarse en 1925 por problemas estructurales del edificio y no volvió a abrir sus puertas hasta 1966. En el 88 y en el 97 sufrió una importante remodelación que lo volvió a convertir en sala operística. A ver si adivináis cuál es la ópera más representada en ese teatro.
¿La Traviata?
No lo sé.
Uy.
¿Cuál?
Las Rigoletto de Verdi.
Ah.
Y la segunda, Aida, también de Verdi.
Aida, claro.
Y la tercera, el Trovatore, de Verdi. O sea que Verdi es el hijo adoptivo de esta ciudad, ¿no?
Verdi,
por goleada.
O por lo menos mueve a los madrileños a ir al Teatro Real.
Pero el que más ha movido a los madrileños ha sido Verdi, ¿no? Fijaros qué casualidad que el mismo día, el 19, de 1819, se abría el Museo Real de Pintura y Escultura, lo que hoy se conoce como el Museo del Prado, bajo la dirección del Marqués de Santa Cruz y del pintor Vicente López.
Buena fecha.
O sea que el 19 de noviembre es un día bastante importante en la cultura madrileña.
Cierto.
Y el 19 de noviembre de 1905 nacía el trombonista y director de Big Band, Tommy Dorsey.
Música
Nació en Pensilvania y comenzó su carrera con 16 años. Él y su hermano Jimmy tocaron en varias orquestas antes de formar Dorsey Brothers Orchestra en 1934. Algunos problemas entre los propios hermanos lleva a Tommy a fundar su propia orquesta en 1935. En su banda tocó gente como el batería Buddy Rich y cantó nada más y nada menos que Frank Sinatra. Disolvió la orquesta tras la guerra en 1946, pero la volvió a reunir en el 47. Los hermanos Dorsey se reconciliaron. Tras disolver Jimmy su banda en el 53, se uniría a la Dorsey Brothers Orchestra. Tuvieron su propio programa de televisión, donde se encargaron de presentar a todo el mundo a un jovencito Elvis Presley. Tommy murió en 1956 con 51 años. Jimmy lideró la orquesta de su hermano hasta su muerte, un año más tarde. Este es Tommy Dorsey. Siempre me hubiera gustado tener una orquesta, un café Rick. He tenido varias historias, pero un café Rick nunca en la vida, ¿no?
Oye, nunca es tarde.
Todo saldrá.
Cuidado.
¿Por qué no? ¿Por qué
claro.
no?
Claro.
Claro que sí.
Mira, envía tu idea de negocio a Getafe, que están haciendo un concurso de emprendedores.
Ah,
¿sí? Y lo mismo, si lo ganas, te facilitan los primeros pasos.
Anda, qué bien. Pues mira, sí. Lo voy a intentar. Porque me encantaría tener el café Rick aquí en Madrid. Ha habido uno, ¿no? Pero no tiene nada que ver con nuestro café Rick marroquí, ¿no?
Proyectolánzate.es.
Proyectolánzate.es.
Esa es tu web. La de todos los que nos estáis escuchando.
Solo hace falta una idea, tú la tienes.
Yo tengo un negro que toca el piano y una idea, que soy yo. O sea, que ya lo tengo prácticamente
bueno, pues
todo.
Que te financien.
Ahí está. Me falta la otra, la parte femenina, ¿no? Para completar el cuadro. Bueno, el 19 de noviembre de 1942 nacía en Buenos Aires el músico Mauricio Viravent. ¿Quién es Mauricio Viravent? Morris. ...71 años cumple hoy el bueno de Morris. Su primera banda se llamaron los Beatniks, la fundó en 1966... En el 70 grabó su primer disco, 30 minutos de vida, con canciones compuestas entre el 67 y el 70... En el 73 editó el segundo LP, Ciudad de Guitarras Callejeras, y en el 75 se vino a España, donde se hizo conocido haciendo su versión de Los Zapatos de Gamuza Azul de Carl Perkins, en especial en su canción Sábado Noche. Regresa a Argentina en 1981, pero ya tiene su segundo hogar instalado en España. Desde finales de los años 80, su hijo Antonio toca en su banda, pero su hijo ya ha desarrollado una carrera que contempla 15 LPs y una exitosa carrera en el cine y en la televisión. Felicidades, Morris. Este fue el avanzalle de los argentinos, ¿no? Que luego invadirían España,
llegando,
¿no?
Sí.
O sea, Morris fue de los primeros y de los últimos están todavía por llegar, o sea que... Y el 19 de noviembre de 1943 nacía en el Bronx, en Nueva York, el saxofonista, pianista y también componente de Blood, Sweat and Tears, Fred Lipsius. Aquí ya cantaba David Clayton Thomas, el cantante canadiense. Al Cooper ya se había marchado de la banda. Fred Lipsius estudió en el Berklee College of Music y tocó en algunos grupos locales antes de integrarse en Blood, Sweat and Tears, con la que estuvo desde 1967 hasta el 72. Blood, Sweat and Tears se fundó en Nueva York, liderado por Al Cooper, y se concibió con una estructura derivada de las bandas de soul de los años 60, con una base rítmica clásica y una potente sección de metales, donde estaba el bueno de Fred. Su primera actuación fue en el Café Agogó de Nueva York en el año 67. Enseguida graban su primer álbum. En el 68 Al Cooper se va y llega David Clayton Thomas. Fue el momento estelar de la banda. Lipsius graba hasta 1972. Después ha acompañado a extraordinarios músicos y también ha editado varios discos en solitario. Fred Lipsius, saxofonista de Blood, Sweat and Tears. Y Y esto es todo por hoy, amigos.
Es pues un temazo que nos dejas aquí para disfrutar de la música que nos selecciona Manolo Calderón todas las mañanas. Que hay más temas, más temazos. Eso sí, hay que esperar hasta la medianoche.
Hasta las 12:05 ya han salido las brujitas a esa hora. Y el Calderón se va detrás de ellas.
Porque a ti te inspiran, ¿eh?
Manolo Calderón, gracias.
A vosotros.
Hasta luego, llegan las noticias, después seguimos.
Es mediodía.